En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita
tú eres entre todas las mujeres,
y
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Bueno, vamos a comentar, tenemos hoy un tema muy útil, yo creo, para toda vida cristiana, pero especialmente muy útil para nuestra espiritualidad de Sanctus. Vamos a comentar sobre 7 formas de padecer. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo ganó para nosotros la redención a través de su sufrimiento, a través de su padecer en la cruz. Y eso ya indica que el padecer tiene una enorme importancia, porque lo que trajo un cambio fundamental en nuestra relación con Dios fue la pasión de Cristo. Por supuesto, pasión como manifestación de un amor. Esto lo insistimos siempre en Sanctus, que para nosotros no es el dolor por el dolor. Nosotros no somos admiradores del dolor, ni siquiera como resistencia, sino somos admiradores del amor, el amor que llega hasta el extremo del dolor. Entonces, el padecer es algo evidentemente muy importante, pero la pregunta cabe, ¿sabemos padecer? Cualquiera diría que uno no necesita instrucciones para padecer, porque padecer es simplemente pasar por un mal rato. Pero eso no es cierto, porque resulta que si una persona pasa por un mal rato, puede sacar de eso un fruto positivo o puede sacar de eso una amargura y algo negativo. Entonces, ya nos damos cuenta que no todo padecer es fructífero. Hay un padecer que es estéril, hay un padecer que es perdido. Y por eso tenemos que preguntarnos qué hace falta para que el padecer sea útil, sea fructífero, sea fecundo. Ya que existe el padecer estéril, tenemos que pedirle a Dios que nos libre de ese padecer estéril. Lo que hemos puesto en el tablero tiene una lista de 5 y luego del otro lado 2 formas de padecer. En total van a ser 7 entonces. Tenemos en nuestro tablero, en la parte de la izquierda, 5 formas estériles de padecer. A cada una de ellas le he puesto una etiqueta. Esas palabras prácticamente sirven solo para eso, para que distingamos, para que reconozcamos esas formas estériles. Pero ya vamos a explicar cada una de esas etiquetas, por qué le damos ese nombre a esa forma de padecer. Pero por supuesto las que más nos interesan son las 2 formas de la derecha, las que aparecen con los números 6 y 7, que también tienen etiquetas, aunque un poco más descriptivas, un poco más extensas. Vayamos a la parte de la izquierda. La primera etiqueta que aparece es el padecer, lo que yo llamo el padecer del acomplejado. Es decir, la persona que siente que se merece que las cosas le salgan mal, se merece que le suceda lo que le sucede. Probablemente la persona siente que se lo ha ganado. Se lo ha ganado como resultado de sus culpas, se lo ha ganado. A veces la gente se maltrata. Esto me lo gané por bruto. Entonces la persona se maltrata. Yo me gané esto. A esa postura que es acomplejada, es la que le hemos dado el número 1. Yo quiero destacar que ese tipo de dolor, ese dolor de yo me lo gané, yo no me merezco más que esto, ese dolor no le gusta a Dios. Ese padecer no le gusta a Dios. Y sobre todo, esa forma de padecer es estéril. Ahí tenemos que condensar o tenemos que referirnos a una serie de experiencias humanas como por ejemplo el fatalismo. La persona que siente, yo nací bruto y he sido bruto para llevar mi vida, o la persona que siente, yo nací pobre y pobre moriré, o yo nací en un país subdesarrollado y qué se puede esperar de mí, o yo como soy mujer, pues las mujeres no sabemos de eso, o yo como soy hombre, podría decir en otras circunstancias, pero esto le pasa más a la mujer, o en mi familia siempre me dijeron que yo no iba a servir para esto. Todas esas son posturas que caen dentro del número uno. Es un sufrir acomplejado. Ese sufrir acomplejado no le gusta a Dios. Nosotros no hemos venido a esta tierra para decir, como soy mujer, las oportunidades están cerradas para mí. Como nací pobre, entonces no hay nada que hacer conmigo. Como yo no pude estudiar, entonces jamás tendré oportunidades. Como ya me he equivocado tantas veces, ya que puedo sacar yo adelante. Así no es. Ese dolor no le gusta a Dios. Y la persona que se escuda detrás de ese tipo de dolor, con mucha frecuencia, es una persona que está negándose la oportunidad de crecer. No es solo que se trate de una esterilidad, sino que es un freno al crecer. Nosotros hemos sido hechos por un Dios que nos creó con amor, con sabiduría, con ternura. Un Dios que cuando pone en marcha la creación, según el relato del Génesis, da este mandato: creced y multiplicaos. Es decir, eso de que uno se encoja en su complejo porque soy pobre, porque soy tonto, porque mi mamá me lo decía, porque soy de malas, porque un maleficio, tengo un maleficio, una maldición encima. Esa manera de pensar va en contra del Dios de la Biblia. Así no es. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa primera etiqueta. Ese es el sufrir acomplejado, y el sufrir acomplejado es estéril. Eso no corresponde a lo que Dios quiere. Hay otra forma de sufrir que es parecida, la gente la confunde, pero es distinta. El sufrir masoquista. El masoquismo como tal es una patología de aquellas personas que gustan del sufrimiento. ¿Cuál es la diferencia entre el sufrir del acomplejado y el sufrir del masoquista? El masoquista deriva placer, a veces placer sexual, del sufrimiento. La persona le gusta, le saca gusto a sufrir en su cuerpo o a veces a sufrir humillación. Le gusta someterse a experiencias, en principio ficticias, fantasiosas, experiencias de humillación, experiencias de castigo, y a veces le gusta experimentar ese castigo en su propio cuerpo. ¿Cuál es la gran diferencia entre el acomplejado y el masoquista? En que el acomplejado recibe el dolor o recibe el sufrimiento, pero lo recibe como sufrimiento. No es una cosa agradable, sino que simplemente dice, esto es lo que a mí me tocó. A mí me tocó esto por tonto. A mí me tocó esto por mujer. A mí me tocó esto por pobre. A mí me tocó esto por subdesarrollado. No le gusta, pero lo recibe porque cree que no tiene otra posibilidad. El masoquista, en cambio, lo recibe, pero lo recibe con gusto o incluso lo busca y está buscando una forma de placer. Puede parecer un poco extraño que una persona quiera encontrar placer en el dolor, pero si uno lo piensa bien, tampoco es demasiado extraño, por dos razones por lo menos. Una primera razón es que el sentirse humillado dispara dentro del ser humano, dispara dentro del cerebro humano una sensación de víctima. Y la sensación de ser víctima es agradable. Porque cuando soy la víctima, quiere decir que yo puedo depositar toda mi propia compasión en mí mismo. Al ponerme en una situación de víctima, estoy autorizando a los depósitos de compasión que tengo en mi corazón a que se viertan sobre mí mismo. Es una cosa estéril, por supuesto. Es una cosa enfermiza, pero es una cosa que sucede. Entonces, la versión masoquista de tipo emocional, porque hay un masoquismo que es más emocional, que es el que busca humillación, y hay otro masoquismo que es más físico, que es el que busca dolor físico. La versión emocional uno la puede entender. A través de esa humillación, la persona fácilmente está tratando de victimizarse, está tratando de sentirse víctima, porque cuando yo me siento víctima, entonces como que espontáneamente surge ese sentimiento que es como una especie de caricia que la persona se da a sí misma. ¡Ay, yo cómo sufro! Es que nadie en esta casa entiende lo que yo sufro. ¿Cómo sufro yo? ¡Pobrecita yo! Y en ese acto de autocompasión, la persona se está acariciando emocionalmente. Así como hay gente que se acaricia físicamente, cosa que por supuesto pues tiene una especie de desviación de lo que es la sensibilidad humana, así como hay gente que físicamente le gusta acariciarse, pues hay gente que emocionalmente le gusta acariciarse. Entonces es victimizarse para sentir que ya tengo permiso de acariciarme emocionalmente. Con respecto al masoquismo de orden físico, pues es un asunto que pertenece más bien al terreno de la psiquiatría. Está muy relacionado con lo que hemos dicho de la humillación y a veces simplemente tiene que ver con el deseo de experiencias más fuertes, experiencias más intensas en los sentidos. Entonces hay personas, esto pertenece al ámbito de las patologías, repito, entonces hay personas que, por ejemplo, buscan sensaciones de sofocamiento, de falta de aire, de asfixia, para incrementar la sensación de placer. Más o menos lo que parece que sucede dentro de esos cerebros es esto. Cuando se concentra el cerebro en la búsqueda del placer, se concentra en lo que puedan reportar las terminaciones nerviosas. Entonces, es como un deseo de aumentar tanto lo que se siente en los nervios que se pasa el umbral del dolor. Y por eso la persona llega al masoquismo. Uno se da cuenta de que el padecer del masoquista en realidad no es padecer, sino que es un gozar con cara de padecer. Porque lo que la persona busca victimizándose, o lo que la persona busca intensificando la sensación en sus nervios, lo que la persona busca no es dolor, sino lo que busca es una forma de placer. En todo caso, para efectos de nuestra reflexión, tenemos que decir que definitivamente esto no es fecundo. El masoquismo, evidentemente, es una experiencia estéril. Pasemos al tercero, el que hemos llamado el padecer estoico. ¿En qué consiste el padecer estoico? Pues resulta que hubo en la antigüedad una escuela filosófica llamada de la Stoa. Y por ese nombre, ese era una especie de lugar, por ese nombre, una puerta, entiendo yo, por ese nombre de la antigua Atenas, entonces tomaron el nombre de estoicos. Hay personas muy notables de la antigüedad que pertenecieron a ese movimiento filosófico, a esa escuela filosófica de la Estoa o el movimiento estoico. Se puede recordar, por ejemplo, a este filósofo y político español de la antigüedad llamado Séneca. Se puede recordar al emperador Marco Aurelio. Se puede recordar a Epicteto. O sea, hay varios personajes que fueron estoicos. Cuando aquí hablamos del sufrir estoico, realmente no nos estamos refiriendo directamente a esa escuela filosófica, sino más bien a lo que voy a describir ahora. El sufrimiento estoico es algo así como el simple soportar. Es decir, como lo que le puede suceder a una persona que va caminando, no tiene ningún paraguas ni nada que protegerse de la lluvia. Falta todavía kilómetro y medio para llegar a su casa, está en un campo y empieza a llover. ¿De qué manera? Es desagradable, obviamente, la lluvia, pero no hay nada que yo pueda hacer. Entonces, ¿qué hago? Simplemente padezco la lluvia porque no hay nada que pueda hacer frente a la lluvia. Tengo esa experiencia desagradable, tengo esa sensación que no me gusta, pero no hay nada que yo pueda hacer frente a la lluvia. Entonces podemos decir que el sufrimiento estoico es algo así como un soportar sabiendo que no hay nada que yo pueda cambiar en las cosas. Entonces me doy cuenta que, puesto que no lo puedo cambiar, lo único que me queda es soportarlo, lo único que yo tengo. Ese soportar puede estar vestido de una cierta nobleza. Ese soportar puede llegar incluso al heroísmo. Una persona que asume, por ejemplo, su enfermedad de una manera estoica, pues es una persona que está aguantando sin transmitir o tratando de no transmitir a los demás las malas consecuencias de lo que le está sucediendo. Eso es lo propio del estoicismo. Pero, ¿qué será lo que está mal en la propuesta estoica? Pues está mal el que de ahí no sale nada. Es decir, pues muy adulto y muy fuerte y muy heroico lo que usted hace, pero aparte de aguantar usted, de ahí no salió nada. Es por eso por lo que ponemos ese estoicismo en esta lista. Porque aunque es una posición madura, es una posición adulta, pues sigue siendo una posición estéril. La persona que simplemente aguanta, pues es una persona que no está sacando nada bueno de eso. Y la pregunta, por supuesto, es si más bien habría mucho bueno que se puede sacar del sufrimiento, que es lo que vamos a ver en la última parte de nuestra reflexión. Entonces, el sufrir estoico es un sufrir que tiene una característica racional. Son personas de mucha inteligencia, son personas que se dan cuenta que no hay nada que yo pueda hacer, luego lo único que hago es soportar. No está mal, pero tampoco está bien, porque no se sacó nada de ahí. Un ejemplo relativamente moderno y bastante dramático de ese estoicismo lo encontramos en los escritos de un literato y filósofo francés que murió relativamente de forma prematura, bastante famoso hace unos años, ahora creo que ha caído como en desuso. Él se llamaba Albert Camus. El apellido se escribe Camus y se pronuncia Camus. Entonces Albert Camus fue un escritor que desarrolló mucho de este pensamiento estoico y lo presentó hasta cierto punto como un modelo de vida. Él decía que la grandeza de una vida humana estaba en la capacidad de afrontar dificultades sin eludirlas, sin transferirlas, sin cambiarlas y sin quejarse. Y el mito que él toma para describir su propia postura es un mito de la antigüedad, el mito de Sísifo. Sísifo fue un hombre que recibió una condena espantosa de los dioses, según la mitología griega. Sísifo fue condenado a subir una roca muy pesada, una piedra muy pesada, subirla a la cumbre de una montaña. Por supuesto, esto demandaba muchísimo esfuerzo, mucha paciencia, mucho dolor y mucho sudor. Pero cuando él lograba poner la piedra en la piedra se rodaba y volvía otra vez al mismo punto. Y Sísifo otra vez tenía que volver a subir la piedra, que volvería a rodar. Y volver a subir la piedra, que volvería a rodar. Para Albert Camus, aunque nos pueda parecer absurdo, ese es el modelo de la vida humana. Es decir, Lo grandioso es, según él, y lo inteligente y lo sensato y lo honesto es sufrir lo que la vida trae para sufrir, sin pasárselo a otro, sin transferirlo, sin eludirlo, sin maquillarlo, sin quejarse, simplemente asumir que eso es. Fíjate que en el fondo este estoicismo se parece mucho a la primera postura. Si nosotros miramos el fatalismo del que hacíamos alusión en la primera etiqueta, esto de Camus es un fatalismo. Esto es la vida. Y el que no aguante más esa vida, pues que se suicide porque no queda más. Ahí se ve cómo realmente no tiene una verdadera fecundidad. Sin embargo, hay que decir que aunque Albert Camus era existencialista, lo mismo que este otro filósofo contemporáneo suyo, también francés, bueno, Camus no era propiamente francés, aunque pertenece al mundo francófono, este otro filósofo es Jean-Paul Sartre. Hay un contraste entre los dos, porque aunque ambos eran ateos y aunque ambos eran existencialistas, para Sartre hay un concepto mucho más positivo del suicidio, mientras que Camus, pues es más apegado a su imagen de Sísifo. Lo que a él le parece como mejor, lo que hay que proponerle a la vida humana es afrontar lo que la vida es, sin maquillarlo. Para él la religión sería un maquillaje, sería una fantasía, sería un escape, un engaño. Entonces quitemos la religión, afrontar la vida sin maquillar el dolor, sin esconderse del dolor, sin evadirse, sin transferirlo a otro, sin quejarse. Esa es la verdadera vida humana. Bueno, para nosotros eso es estéril y para nosotros eso se queda tremendamente corto, porque nosotros creemos que en el dolor y en el sufrimiento pueden encontrarse, sin embargo, fuentes maravillosas de fecundidad. Si no existiera un Dios, si no existiera toda la enseñanza que nos ofrece la Escritura y sobre todo si no conociéramos a Cristo, probablemente la postura más inteligente sería la de un Epicteto o de un Marco Aurelio en la antigüedad, o la postura de un Albert Camus en tiempos más recientes. Eso para quien no conozca a Cristo, eso para quien no sepa de Dios. Pero el que sabe de Dios sabe que hay mucho más que se puede proponer. Pasemos a la cuarta etiqueta. Ahí encontramos que hay un sufrimiento, que es el sufrimiento cobarde. Es la persona que sabe que tendría que cambiar muchas cosas, pero quizás por evitarse problemas, quizá porque siente que le faltan fuerzas, entonces, pues deja las cosas así y sencillamente lo que voy a hacer es qué. Pues lo que voy a hacer es aguantar, pero aguantar porque no me atrevo a intervenir. De acuerdo con otro enemigo de la fe cristiana que menciono con frecuencia porque le hizo un daño y le sigue haciendo daño a millones y millones de personas, este otro es alemán, pertenece a la esfera del mundo de Prusia, en aquella época no se llamaba Alemania sino más bien Prusia, estoy hablando de Federico Nietzsche. Para Nietzsche el cristianismo es una religión de cobardes. Para Nietzsche la persona que perdona es la persona que no se atrevió a vengarse. Esa es una frase venenosa de Nietzsche. El que perdona es porque no se atrevió a vengarse. Porque si hubiera tenido un poquito más de valor, lo que hace es reventarle la cara al otro. Pero como es cobarde, como no se atreve a medírsele a esa pelea, entonces se inventa razones que se llaman perdón, que se llaman misericordia, pero eso, según Nietzsche, esas son racionalizaciones, eso es maquillaje. El verdadero ser humano no tiene que pedirle permiso a nadie, sino simplemente va y reclama lo suyo. Y si alguien se va a meter conmigo, pues tendrá que enfrentar mi desquite, mi venganza o mi ira. Entonces, para Nietzsche, el cristianismo es una religión de cobardes. Y por eso, casi que sobre todo por eso he querido poner esa etiqueta ahí, para que nos preguntemos si nuestro padecer es ese. En el ámbito familiar esto sucede mucho. Hay muchas personas, por ejemplo mujeres, que soportan violencia doméstica por pura cobardía, porque no se atreven a tomar una acción o porque le temen a no contar con un apoyo económico. Entonces eso se llama cobardía. Eso es cobardía. Hay papás que le toman miedo a los hijos, porque resulta que los hijos empiezan a reaccionar de unas maneras tan agresivas, a veces verbalmente y a veces incluso físicamente. Entonces hay papás que ya no se atreven a negarle nada a los hijos, no se atreven a quitarle un permiso a un hijo, no se atreven a quitarle la oportunidad, aunque esa oportunidad sea oportunidad que lo dañe. No quieren enfrentarse con el hijo, entonces se vuelven cobardes. Puede parecer extraño que un papá llegue a esa condición. No es extraño. Ese padecer de ese papá o de esa mamá es en realidad el fruto de un amor que siempre ha estado esperando una respuesta. Situémonos en el caso de una mamá, por ejemplo, que siempre ha querido sacrificarse por sus hijos, pero espera que los hijos entiendan ese sacrificio. Espera que por lo menos les sirva y que un día lo puedan agradecer. Entonces, la mamá está tratando de tender un puente de amor, de comprensión con los hijos. Pero a veces hay hijos que toman una actitud de bastante agresividad porque ven en el papá o ven en la mamá únicamente un proveedor. Es decir, la mamá es un cajero automático. El papá es una máquina de plata o una máquina de permisos. Entonces, mientras que el papá o la mamá están tratando de tender un puente de amor y de gratitud y de compañía y de apoyo, los hijos a veces están mirando a los papás solo como proveedores. Ese desfase en la manera como se ven padres e hijos tiene un resultado desastroso. Y es que entonces muchos hijos van dándose cuenta que para lograr sus propósitos lo que necesitan es maltratar. Porque al maltratar al papá o a la mamá, siempre al principio de manera verbal, pero eso luego empeora. Siempre al principio de manera verbal, al maltratar, lo que están es como mandándole este mensaje al papá o a la mamá. Es como si ese hijo malcriado, como si ese hijo irrespetuoso pensara esto: mira, o me das lo que yo quiero, o me alejo todavía más de lo que tú quisieras. Obviamente, el lenguaje de los gritos, de la altanería, del insulto al papá o a la mamá, es un lenguaje que se aleja muchísimo más del amor, la comprensión que la mamá quisiera recibir. Entonces, es como si el hijo le dijera: si tú no me das lo que yo quiero, pues yo tampoco te doy lo que tú quieres. Y lo que tú quisieras, yo sé que lo que tú quisieras es que yo te tratara con más amor. Pero no te voy a tratar con ningún amor, porque si yo te trato como tú quieres, entonces no me das lo que yo quiero. Entonces, si no me vas a dar lo que yo quiero, yo tampoco te doy lo que tú quieres. No es que la gente haga todo este razonamiento claramente en su cabeza, pero su manera de obrar sigue exactamente esa línea. Y entonces, ¿qué pasa con la mamá? Que muchas veces la mamá empieza a caer en esa trampa. Es una trampa. Y la mamá cae en esa trampa. No, hijo, pero no te pongas así, pero espérate. Es que tú no entiendes nada, mamá. Entonces, el maltrato del hijo lo que intenta es asegurar que sus intereses, los del hijo, se cumplan. Y muchas veces la mamá, por una actitud cobarde, padece. Y luego entonces, ¿qué hace? Comparte su padecer con las amigas, usualmente las amigas. Entonces llama a las amigas y llora: ay, estos hijos que me tocaron, este esposo que me tocó. Pero detrás de ese sufrimiento que hay, una cobardía. Y detrás de esa cobardía que hay, una expectativa de amor que no ha sido satisfecha. Y un negocio, una transacción emocional que en el fondo hace daño. Eso es lo que sucede ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho, mucho cuidado con eso. Y uno puede caer fácilmente en esa cobardía. Esos mismos esquemas se repiten en otras partes de la sociedad. Esos mismos esquemas hacen que se consolide, por ejemplo, en un país una clase política corrupta. No nos atrevemos a reclamar nuestros derechos como ciudadanos. Lo que suele uno decir es, yo mejor no me meto en problemas. Yo para no meterme en problemas, y por no meterse nadie en problemas, todos estamos en problemas. Y así consolidamos una clase política corrupta. Dentro de la iglesia esto también ha sucedido. Entonces hay obispos que tienen miedo de intervenir con sus sacerdotes, como haciendo un poco el paralelo de lo que decíamos de los papás con los hijos malcriados. Resulta que hay sacerdotes que son tremendamente agresivos con la autoridad. Entonces el obispo toma esa clase de actitud. Pero ese padecimiento es un callejón sin salida, es un padecimiento estéril. Por eso lo hemos puesto en la columna de la izquierda. Veamos la última de las etiquetas. La última de ellas tiene que ver con el padecer vicioso, llamamos ahí. Y yo creo que el ejemplo más sencillo es lo que siente la persona después de que ha consumido droga o la persona después de que ha consumido mucho licor. Hay muchas palabras para describir eso. Llaman, por ejemplo, resaca, ¿sí? Lo que da después de emborracharse al otro día. En mi país se utiliza una palabra que supongo que no se usa aquí, que es la palabra guayabo. Guayabo es la resaca, es esa descompensación orgánica que tiene debilidad, un terrible dolor de cabeza, etcétera. No sé cuál sea la palabra que se acostumbra aquí. Cruda. La cruda es la resaca, gracias. Eso es, ese es un padecer. Evidentemente la persona que está cruda, la persona que está pasando por su cruda está padeciendo, pero ese padecer en principio es estéril. Y se sabe que es estéril porque sabemos que los propósitos que la gente hace cuando tiene la cruda, esos son propósitos que usualmente no sirven para nada, porque ahí es donde la gente dice, yo esto no lo vuelvo a hacer, prometo que no vuelvo a tomarme ni uno más. Pero se sabe que eso es estéril, porque después de que la persona se ha repuesto de su cruda, deja pasar unos días y otra vez vuelve a sentir ese mismo deseo. Entonces ese es el padecer vicioso. Ese es el padecer vicioso, que es usualmente de orden cíclico. Entonces es la persona que se siente mal por el dinero que desperdició en el casino, se siente mal por la resaca, por la cruda, se siente mal por el daño que le ha causado a los hijos. Hay que tener en cuenta que esto también sucede, por ejemplo, con los brotes de ira. Hay personas que son adictas a la ira. Hay papás que sienten que la familia se les salió completamente de las manos, entonces entran en unos ataques de ira y gritan y maltratan y golpean y luego se sienten mal. Es decir, tienen una cruda de su ira, tienen una sensación pésima por lo que hicieron mal. No, yo no he debido hacer esto, yo estoy acabando con mi familia, yo no he debido, jamás he debido levantarle la mano a mi hija, yo no he debido hacer eso. Se siente mal, pero ese sentirse mal usualmente no tiene mucho trayecto, no tiene mucha vida, de ahí no sale nada. Del padecer vicioso puede venir una conversión, pero del padecer vicioso usualmente no sale nada. De ahí usualmente no sale nada. Hemos descrito así cinco formas de padecer que son más bien estériles. La del acomplejado, la del masoquista, la del estoico, la del cobarde y la del vicioso. Pero hay dos formas, por lo menos, de padecer que sí producen fruto. Una es la inversión que se hace para lograr un bien. Casi todo lo que vale la pena, pues produce alguna forma de pena, ¿no? De dolor. Dicen en inglés, no pain, no gain, ¿no? Si no hay sufrimiento, no hay ganancia. Entonces, el estudiante que quiere tener buenos resultados, le toca esforzarse. Este es el padecer, pero el padecer como esfuerzo. O, por ejemplo, la persona que quiere mejorar su vivienda y hace un gran esfuerzo y se recorta en muchos gastos, y se abstiene de muchas cosas para poder comprar una mejor vivienda. Ese es un tipo de padecer, pero es un padecer que ya vemos que da fruto. Incluso desde el punto de vista de la vanidad, hay personas que padecen bastante. Entonces muchas personas, para guardar la línea, no la línea redonda de la que me hablaron ayer, sino para guardar la línea, la que es, pues les toca abstenerse de muchas cosas. Me gustaría, pero no debo. Entonces la persona se abstiene, come poco de, quisiera más, pero no debo. Ese es un sufrimiento, pero es un sufrimiento que se hace como una inversión hacia el futuro, como una búsqueda de un bien mayor. Casi todo lo que mejora nuestra vida supone un grado de sufrimiento en términos de una inversión. Uno tiene que invertir algo, y esa inversión, pues, finalmente da un fruto. Entonces estamos hablando de algo que es fecundo. La iglesia de tiempo atrás le ha puesto un nombre a ese tipo de padecer. Ese padecer se llama ascesis, el gimnasio del alma, el gimnasio del espíritu, en donde uno se fortalece, se llama ascesis. Y la ascesis incluye muchas cosas, algunas de ellas más corporales, como puede ser un ayuno, como puede ser abstenerse de ciertas comodidades, o como puede ser esfuerzo físico. Otras, en cambio, son formas de padecer mucho menos físicas. Casi todas las obras de misericordia, si uno las mira bien, requieren una forma de ascesis. Pensemos en lo que significa consolar al que está triste o dar buen consejo al que lo necesita. A veces, para dar un buen consejo, pues hay que oír largamente a una persona, y eso no suele ser agradable. Oír que la persona cuenta y cuenta sus cosas y se desahoga, eso no suele ser agradable. Pero el esfuerzo de acoger, de escuchar con atención, de pensar y buscar cuál es el mejor consejo, ese esfuerzo hace tu alma bella. Ese es el esfuerzo con el que uno se separa de sus pecados y trata de lograr las virtudes. Y ese esfuerzo es un esfuerzo válido. El peligro está en que uno con ese esfuerzo crea que todo lo puede simplemente con los solos recursos propios, con las solas fuerzas de uno, que sería negar el lugar tan importante que tiene la gracia de Dios. Ese sería el error que se podría cometer ahí. Pero el esfuerzo, el bendito esfuerzo que uno hace por alejarse de sus vicios y por buscar dónde están las verdaderas virtudes, ese esfuerzo es noble. Y le cuento una cosa: no hay nada que reemplace ese esfuerzo. Así como nadie puede hacer tu dieta sino tú, para que te aproveche. Así como nadie puede reemplazar las horas que yo no fui al gimnasio, yo no puedo pagarle a una persona para que, bueno, usted vaya hora y media al gimnasio todos los días, 45 minutos por usted y 45 por mí. No sirve. Cada uno tiene que hacer su tarea. Pues lo mismo vale para esto de la búsqueda de las virtudes. Y es muy importante que entendamos que en la vida cristiana esa lucha es una parte importante, porque a veces se destaca tanto el aspecto de la misericordia, que es verdad, y el aspecto de la gracia divina, que es verdad, y el aspecto de los milagros y sanaciones, que también son verdad, pero a veces se destacan tanto que entonces es como si uno le pusiera condiciones a Dios, como si uno le dijera a Dios: todo me lo tienes que dar de esa misma forma. Y resulta que Dios no tiene que dar todas las cosas de la misma forma. Entonces, por ejemplo, Dios me puede ayudar para que yo, en una oración que yo recibo, yo perdone a mi papá, con el cual tuve una pésima relación. Una oración, un momento de oración me curó. Pero vamos a suponer que soy una persona que, además de tener ese problema de resentimiento con el papá, tengo otro problema: me encanta fumar el cigarrillo. Y fumo no sé cuántos cigarrillos al día. Entonces yo creo Pero creo vanamente que yo tengo simplemente que ir donde el Señor y decirle, bueno, Señor, ahora quítame el vicio del cigarrillo, como para que Dios haga otro chasquido en sus dedos y ya te quité el vicio. Y es verdad que Dios a algunas personas les ha quitado vicios así. Dios lo puede hacer, por supuesto que lo puede hacer. Pero Dios no está obligado a hacerlo. Y hay cosas que Dios nos quita así y hay cosas que Dios nos manda por el camino largo. Por eso uno de los dichos que tiene la gente de Alcohólicos Anónimos, que ustedes saben a qué se dedican, ayudar a recuperar personas dentro de ese camino de salir de un vicio. Uno de los dichos que ellos utilizan mucho es, el ascensor se dañó, use las escaleras. Entonces a veces uno quiere que las cosas sean en ascensor. Dios mío, tengo que aprender francés porque me va a salir un trabajo magnífico en Bélgica. Tengo que aprender francés. Señor, dame el francés. Señor, dame francés. Usualmente lo que Dios hace es, usa las escaleras. Necesitas horas para aprender la conjugación francesa, los verbos franceses, la gramática francesa, y tienes que hacer la subidita. Entonces, pues prepárate y sube, y se acabó. Ese padecer es importante, es saludable, nos hace bien y lo necesitamos. Y ese trabajo cada uno tiene que hacerlo en sí mismo. Y cada familia tiene que hacerlo. Lo que decimos de las personas es muy fácil aplicarlo y muy real aplicarlo a las familias. Hay familias que deberían, como familia, hacer propósitos. Porque hay familias donde se apoderan ciertos pecados. Hay familias donde la mentira se mete. Y resulta que la gente comete muchas mentiras. Hay familias donde la infidelidad se mete. Hay familias con tendencia al suicidio. Y es verdad que se hacen oraciones para romper esas cadenas. Pero también es verdad que las familias a veces tienen que tomar en cuenta quiénes son, tomar en cuenta lo que está pasando y como familia decir, oye, vamos a hacer un propósito porque hay que salir de esto. La forma suprema del padecer, que es la que más se acerca a la de la cruz de Cristo, es la que lleva el número 7. Es el número de la perfección. Es el padecer, en cierto sentido, más hermoso de todos. Es el padecer que rompe la cadena del mal. La manera más fácil que he encontrado de explicar esto es lo que sucede también en las familias, ya que dimos ese ejemplo. Mi abuelo fue una persona muy mujeriega. Esa palabra se entiende aquí, mujeriego, ¿no? Se mete con una y con otra, infiel. Mi abuelo fue una persona muy mujeriega. Fue un hombre muy mujeriego. Mi papá, un hombre muy mujeriego. Ahora me casé yo, pues seré mujeriego también. O lo hubo otra cosa. Mi abuelo era un hombre muy agresivo. Casi nunca tuvo una expresión de cariño o de amistad con mi papá. Mi papá creció en esa aridez emocional y se volvió una persona también así. Es decir, una persona también agresiva y seca. Pero yo, que soy descendiente de esa historia, yo puedo romper esa cadena. Algunas las puede romper solo el propósito humano, pero la gran mayoría realmente requieren de la acción de Dios. Entonces, que entre Dios a mi vida para romper esa cadena. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque yo no haya recibido los mejores ejemplos, voy a tratar de dejar los mejores ejemplos. Es decir, voy a dar más de lo que recibí en los bienes y voy a dar menos de lo que recibí en los males. Es decir, voy a romper la cadena. La gran tentación que uno tiene como ser humano es transferir. Y eso se nota muy bien cuando, por ejemplo, el jefe insulta a su empleado. El empleado sabe que no puede hacer una escena y una pelea con su jefe porque le va a ir muy mal. Entonces él se va con su rabia contenida. Y con su rabia contenida y con su descompensación emocional entra a la casa. Y por cualquier motivo riñe con su esposa y la humilla, como pasándole el dolor que él ha recibido. Ella prefiere no pelear con el esposo, quizás por la cobardía con la, de la que hablamos antes. Entonces, ¿qué hace ella? Pues, cuando el hijo le saca la paciencia, entonces le cae al hijo. Y ese le cae a la bebita chiquita. Y así se van formando cadenas. Este padecer, que es el padecer de la cruz, es el momento lúcido y hermoso en el que uno ve esas cadenas, en el que uno ve que esas cadenas finalmente terminan en los más indefensos, en los más inocentes. Y por eso no es casualidad que los atentados contra la vida sucedan hoy especialísimamente en los inocentes, los no nacidos, los adultos mayores, esos son los que más estorban. ¿De dónde sacaremos amor para eso? Porque ahí se necesita amor. Tiene que ser un papá muy lleno de amor el que diga, aunque yo no recibí tanto bien, voy a dar más bien del que recibí. Y aunque yo recibí mucho mal, voy a dar mucho menos mal y ojalá nada de mal del que yo recibí. Para eso se necesita un amor muy grande. Y ese es el amor que encontramos en la cruz. Y ese es el bien que Dios ha traído a nuestras vidas con el padecer de Jesucristo. Que el Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu de amor, nos una a ese misterio de redención, para que nosotros podamos decir, como el apóstol San Pablo, en el capítulo primero de la carta a los Colosenses, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.